Instagram y X, @UniradioUdelar. Facebook, Uniradio UdelAR. Entrevista.
Ayer la Cámara de Diputados de Argentina rechazó el veto del gobierno de Milei a las leyes de declaración de emergencia pediátrica y de financiamiento universitario. Con 181 votos superaron por 10 voluntades los 2/3 de apoyos requeridos de la Cámara para dejar sin efecto el veto presidencial. Esta situación se suma a las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre y marca por segunda vez los dos grandes golpes de que ha recibido La Libertad Avanza y concretamente su líder, Javier Milei, en el último tiempo. Vamos a profundizar en este tema ya en contacto con el diputado argentino Esteban Paulón, diputado por Encuentro Federal por la provincia de Santa Fe. Esteban, gracias por estos minutos y bienvenido a Comunidad UdelAR.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día.
Gracias por hacerte estos minutos.
No, por favor.
Hablábamos un poco, ¿no?, de la situación de ayer. Quizás lo primero, y para contextualizarlo un poquito, ¿en qué consisten esta ley de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica que había vetado el Poder Ejecutivo?
Bueno, a ver, desde el inicio de la gestión, Javier Milei impulsó un programa clásico de ajuste de los gobiernos neoliberales, recortando puestos de trabajo, recortando transferencias a las familias, recortando el presupuesto universitario, de la salud pública, de las prestaciones por discapacidad para las familias y las personas con discapacidad. Y eso fue generando una reacción creciente de distintos sectores de la población que empezaron a reclamar con justicia dentro del Congreso, con el acompañamiento nuestro desde el primer momento, cambios en determinadas políticas, particularmente en lo que tiene que ver con la política de financiamiento de las universidades, las jubilaciones, las prestaciones de discapacidad y las políticas de la salud. El desajuste se deriva en parte no solo del recorte de partidas, sino también del fogonazo inflacionario que se da al inicio de la gestión de Javier Milei en diciembre del 2023, una inflación del 25% mensual que nunca se recuperó en las transferencias a los salarios. Y después, más allá de que la inflación se desaceleró hasta llegar a un nivel de entre 1.7 y 1.9 mensual, sé que para mucha gente eso parece una locura, pero bueno, para Argentina serían valores relativamente aceptables, pero los ingresos de las familias y los salarios públicos y los presupuestos que se destinan a estas áreas fueron creciendo por debajo de ese índice, incluso desacelerado. Entonces, cuando uno ve en un año una inflación acumulada del 30% y los salarios a duras penas pueden haberse recompuesto 8, 10, 12%, allí se ve la pérdida de poder adquisitivo del salario docente y no docente universitario, que alcanza el 70%, ha sido un recorte brutal, y obviamente también en los ingresos de las familias. Esto obviamente generó, como les decía antes, una serie de movidas que logramos plasmar en proyectos de ley. Uno de financiamiento universitario, que establece una actualización de los gastos de funcionamiento, de salarios de docentes, no docentes, investigadores, de acuerdo a la inflación desde diciembre del 2023, para ponerlos al día. Y también lo que tiene que ver con un criterio similar en términos de todo lo que es la atención de la salud de la emergencia pediátrica, que tuvo como emblema el Hospital Garrahan de la Ciudad de Buenos Aires, porque es el centro de alta complejidad de la medicina y es el que depende directamente del gobierno nacional, pero que refleja una situación muy compleja de la salud pública, que también se ha trasladado a la privada, ¿no? Cuando baja el nivel salarial, el nivel de infraestructura, cuando bajan las prestaciones públicas, en general el privado aprovecha también para reducir costos, y hoy la verdad es que la situación de ingreso de los trabajadores de la salud y los profesionales, médicos, enfermeros, bioquímicos, etcétera, dista de ser cómoda o de ser holgada. Así que bueno, en ese sentido, nosotros habíamos votado ya hace algunas semanas 4 leyes muy importantes. Una era una actualización de las jubilaciones, la otra era una actualización y una modificación vinculada a las prestaciones para las personas y familias en relación a la discapacidad, la otra era la ley de financiamiento universitario y la otra era la de la emergencia pediátrica. El presidente, fiel a su doctrina, dijo: yo veto todas las leyes que tengan algún componente presupuestario. Finalmente vetó esas 4 leyes. Hay un procedimiento parlamentario que con una mayoría especial uno puede insistir en el texto original para que no quede, porque en un sistema republicano obviamente el Congreso tiene un rol, si no el presidente definiría, tendría la última palabra. Hace dos semanas estuvimos trabajando los proyectos de jubilaciones y emergencia en discapacidad, logramos que el de emergencia en discapacidad se ratificara por una amplia mayoría, primero en diputados y después en el Senado. El de jubilaciones lo perdimos en diputados por muy poquitos votos, dos o tres votos, y ahora en la sesión de ayer lo que hicimos fue insistir con los otros dos proyectos que quedaban, universidades y la emergencia pediátrica, que ya ratificamos en diputados y que el 2 de octubre se van a tratar en el Senado, a la espera de que efectivamente también el Senado los ratifique, se conviertan en ley y el gobierno efectivamente tenga que disponer los recursos que corresponden para estas áreas.
Esteban, ¿cómo hacen ese contralor, ¿no? Desde el Congreso, una vez que el Senado, si es que ratifica estos, el retiro de estos vetos, para que efectivamente se cumpla y que se dé presupuesto, ¿no? También en este contexto en el que Milei no se está desfinanciando todo lo que es público.
Sí, a ver, la verdad que lo lógico sería que el gobierno implemente las leyes. Yo he presentado el viernes pasado una intimación al gobierno nacional porque ni siquiera publicó la ley aprobada y ratificada por el Congreso. Se escuda en un tema de plazos, pero los plazos están totalmente vencidos. Hoy estamos iniciando una denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público contra el presidente porque esta ley... tendría que estar ya en funcionamiento operativa. La ley tiene algunos aspectos que pueden implicar alguna reglamentación más compleja, pero lo central es fácil. O sea, hay que actualizar las prestaciones, el nomenclador que está hoy por la inflación. Eso está clarísimo y el gobierno lo puede hacer en dos minutos en un Excel. Entonces, ahí nosotros estamos presentando esa denuncia hoy. Lo mismo seguramente intentará hacer con las universidades. Lo que no entiende el gobierno también es que este es un buen momento para este tipo de proyectos porque estamos empezando a discutir el presupuesto del año que viene. Y por tanto, el gobierno ya podría prever cómo incorpora estas partidas para que el año que viene no haya ningún problema, se vote el presupuesto de acuerdo a lo que ha definido el Congreso de la Nación y avance claramente lo que tiene que avanzar, que es el debate en relación a estas cuestiones del financiamiento de las universidades, la discapacidad y la pediatría.
Un poco ahí quería entrar, decíamos al principio que fue la tercera marcha federal universitaria, la de ayer, que tuvo una gran convocatoria y que creo que eso deja ya de alguna manera demostrado que la sociedad argentina no va a negociar ni con la salud ni con la educación pública. ¿Ustedes cómo toman desde el poder legislativo esta señal, ¿no? Esta señal política que está dando la sociedad de reunirse, de movilizarse cuando se tratan estos temas?
Yo fui muy crítico desde el inicio del proceso de Javier Milei. Obviamente, como todo nuevo proceso, genera expectativa y la población al principio, incluso sabiendo que estaba afrontando un ajuste muy duro, una dificultad en relación a su propia calidad de vida, entendía que era un sacrificio que había que hacer, un esfuerzo que había que hacer para luego mejorar determinadas cuestiones en la calidad de vida. Eso se fue agotando y las promesas iniciales del gobierno de Javier Milei entraron en crisis. La promesa del crecimiento económico con o sin dinero, había dicho él, entró en crisis. Hoy Argentina se enfrenta a un primer trimestre de desaceleración de la actividad económica, que todas las estimaciones hoy dicen y auguran que se va a transformar en el inicio formal de una recesión en el cuarto trimestre del año. Enfrenta una crisis también de credibilidad en términos de un proyecto que venía supuestamente a refundar Argentina con más libertad, etcétera. Gobierno intolerante, que anula al que piensa distinto, que permanentemente agrede, que no cree en la democracia. Y la otra gran promesa que había hecho Javier Milei de la regeneración política y la lucha contra la casta y los privilegios de la política, que finalmente no fue otra cosa que cambiar de manos los privilegios de la casta, y quedó esto claramente evidenciado en los audios que desnudaron una trama de corrupción que llega directamente al presidente y a su propia hermana. Entonces, ahí la sociedad argentina, en un proceso que viene haciendo hace un tiempo, va tomando mayor conciencia, y sin lugar a duda la fuerte movilización que se dio ayer, no solo en la ciudad de Buenos Aires, donde fue realmente masivo, sino en todo el país, Córdoba, Rosario, Mar del Plata, Salta, La Plata, todas ciudades donde se marchó fuertemente en reclamo del presupuesto universitario, hizo que lo que el año pasado no se logró, porque el año pasado nosotros tratamos un proyecto similar y no logramos la aprobación, no logramos la ratificación. Sí logramos aprobarlo, pero no logramos insistir frente al veto, si se lograra este año. Entonces, evidentemente ahí hay una cuestión concreta que tiene que ver con una sociedad que está cansada, con un modelo que fracasó, y una apelación urgente al presidente a que llame a un diálogo amplio para rectificar el rumbo económico y social, porque si no rectifica ese rumbo, nos enfrentamos a un panorama muy complejo, no solo por el resultado electoral de octubre, sino hacia adelante. Y creo que quienes somos demócratas y creemos en la democracia, queremos que el presidente Milei complete los 4 años de su gobierno. Queremos que el 10 de diciembre del 2027 el presidente Milei le pase la banda, le pase el gobierno a otro proyecto político. Trabajamos para construir ese otro proyecto político, pero que no tiene que adelantar los plazos. Lo que tiene que ocurrir es una toma de conciencia de cómo está la situación y obviamente una acción concreta del presidente de poder rectificar el rumbo económico, el rumbo vinculado a esta intolerancia social y tratar de llevar un mensaje de paz y de estabilidad a la sociedad argentina.
Esteban, vuelvo un poco a lo que decías hoy al principio, de que bueno, que vos desde que comenzó el gobierno de Javier Milei fuiste muy, muy crítico con ese proceso que se inició, y ahora pensando en el anuncio que hizo Milei hace unos días sobre el presupuesto del año que viene, que él decía, bueno, lo peor ya pasó, ¿no? Con esto de bajar la inflación a costa de estos recortes, y que bueno, que ahora iba, a partir del año que viene, iba a ser mejor, un poco con lo que vos planteabas ahora. O sea, ¿qué garantías hay de eso? Porque por las cosas que capaz que escuchamos de acá, no parece que fuera a ser así, y por las cosas que vos nos decís. Entonces es eso, ¿qué garantías hay de que eso efectivamente pueda ser así?
No, la verdad que el presupuesto que presenta el gobierno es totalmente irreal. Subestima la propia inflación de este año en las estimaciones económicas. Primero que venimos 2 años sin presupuesto. Por voluntad de Javier Milei, hace 2 años que Argentina no tiene presupuesto. Por eso cuando discutimos presupuesto universitario, jubilaciones, discapacidad, temas de la salud, uno dice, bueno, ¿con qué legitimidad el gobierno nos dice degenerados fiscales en el Congreso cuando el propio gobierno, que es un degenerado fiscal, ha gobernado 2 años sin presupuesto, sin la ley más importante, ¿no? En la total ilegalidad? Ahora viene un tercer año supuestamente con la voluntad de discutir un presupuesto. El presupuesto plantea supuestos, por eso es un presupuesto, que no existen. Plantea una inflación del 24% para este año y llevamos a agosto un acumulado del 20%. Nadie cree efectivamente que va a haber una inflación de menos de 0,5 puntos de aquí a fin de año para llegar al 24%. Al contrario, las estimaciones del propio Banco Central son de una inflación del 30-35%, que es moderada en relación a la inflación de la que venimos, pero que supone una subestimación de al menos 8 a 10 puntos en la inflación real. A partir de allí cualquier cálculo es inexistente, porque cuando el presidente dice voy a aumentar 5% más a los jubilados de acuerdo al presupuesto tal, y después uno dice, pero si te comiste 10 puntos este año, por más que le aumente 5, estará 5 abajo. O cuando habla del presupuesto universitario y dice un fuerte aumento en el presupuesto universitario, 4.8 billones. Y resulta que ese número, que parece muy grande y parece muy importante, es un 30% menos de lo que hubiera dado el presupuesto tan solo con aplicar el índice de inflación del 2023 hasta hoy. Entonces estamos hablando de que continúa el ajuste en la educación superior. Lo mismo se puede aplicar a las partidas de discapacidad, donde parte del aumento se va a explicar por la eliminación del 10% de las pensiones por discapacidad. Son prestaciones muy bajas que las familias reciben. Él dice, bueno, yo voy a recortar el 10% y voy a repartir ese aumento, también generando desigualdades hacia el interior del sistema y exclusiones hacia el interior del sistema. Por lo tanto, el presupuesto es un dibujo que vamos a empezar a discutir, a ver si lo podemos redibujar o reescribir a partir del miércoles que viene en el Congreso.
Te llevo un poco a lo que decías hoy, ¿no? El presupuesto para la educación, y no puedo evitar reparar en un dato, Esteban, porque estoy en una nota de Página 12 que dice que el porcentaje del PBI dedicado a la enseñanza para 2026 sería de 0,75, lo cual me lleva a pensar un poco, bueno, también en Uruguay estamos discutiendo nuestro presupuesto nacional y también la educación está muy está luchando, y justamente el presupuesto para el porcentaje del PBI para la educación en Uruguay sería el 0,77, que
salvando las diferencias, ¿no? Pero Argentina es un país mucho más grande. Entonces, ¿qué te dice este dato de que el porcentaje dedicado a la educación del PBI sea casi igual al de Uruguay, que es un país que tiene 3 millones y medio de habitantes comparado con Argentina, ¿no?
Sí, la verdad que habla del financiamiento. Vos sabés que nosotros en Argentina, en realidad todo lo que es la educación inicial, primaria y media, se provincializó, pero sí había un rol del gobierno nacional que tenía que tenía un rol rector para garantizar una mínima inversión del porcentaje del PBI en educación, poder equilibrar salarios en provincias que tal vez no tienen los mismos recursos que otras, impulsar la reimplementación de la educación técnica e industrial, que se había descontinuado hacia mediados de los años 90. Bueno, la verdad es que cuando el presidente dice este presupuesto está centrado en el capital humano y estamos aportando a la educación, a la salud, etcétera, es un anuncio de campaña. Acá se habló mucho siempre durante varios gobiernos del peronismo del tema del famoso plan Platita, ¿no? Esto de poner plata en el mercado previo a una elección. Yo digo, el gobierno de Milei inauguró el plan Promesa de Platita, porque la verdad es que las promesas de esas mejoras son todas para el año que viene, sujetas a que el Congreso apruebe un presupuesto, sujetas a variables que no se corroboran y ningún analista serio plantea que efectivamente sea así, y obviamente sobre los grandes anuncios pomposos que se hacen como una maniobra desesperada electoral para intentar revertir el mal clima social que hoy hay en el país, bueno, aparecen estos datos amañados y un poco tocados, donde todos sabemos que la contabilidad creativa te permite hacer algún juego y aparece como que esta gran apuesta, incremento del presupuesto en las áreas sociales, que después finalmente no se va a corroborar en la realidad.
Esteban, quiero entrar un poco en el uso del veto y de los decretos presidenciales como herramienta que en el último tiempo se ha vuelto muy frecuente como forma de actuar de parte del presidente Javier Milei, y consultarte qué consideración hacen respecto a esto, ¿no? Porque cada ley que parece no tener el apoyo del Poder Ejecutivo, entonces se termina de alguna manera confrontando con un veto o con un decreto que anula de alguna manera al Poder Legislativo o que pone nuevamente en discusión algunas cosas en el Poder Legislativo.
Sí, hay un descreimiento del presidente en las instituciones. Incluso uno hubiera esperado que después de... Viene de una derrota electoral donde la sociedad le dijo no va más este plan. Viene de 2 semanas muy turbulentas donde el mercado le está diciendo no va más este plan. O sea, los sectores más privilegiados del país hoy no les es rentable este sistema. Entonces, evidentemente también ahí hay un corrimiento. Y viene de un mensaje muy fuerte del Congreso, que ya viene hace 2 o 3 sesiones, tanto la Cámara de Diputados como el Senado, diciéndole no va más. Uno hubiera esperado que se recostara en algún criterio republicano, constitucional, llamara a un diálogo amplio, etcétera. No, al contrario. Hoy sale con un tuit a insultarnos. Ayer el ministro de Economía a insultar también. A seguir canchereándola, ¿no? Hacerse esto, comprar campeón, soy campeón, acaba todo. Bueno, la verdad es que no es así, la vida no va ahí. Si el presidente no rectifica y no se recuesta en las instituciones y no vuelve a retomar un diálogo con los sectores de la oposición para poder pensar colectivamente hacia dónde poder rectificar el rumbo, va a ser muy difícil la situación que viene por delante. Y en las crisis, en las situaciones difíciles, quienes pagan son los sectores que menos tienen, ¿no? Y ahí tenemos que tener la atención puesta, porque son los sectores más vulnerables los que están expuestos a una devaluación brusca o a un mayor recorte de los recursos públicos, a una pérdida del poder adquisitivo, a una disparada inflacionaria. Y esa estabilidad que se ha logrado hasta aquí, que ha traído tranquilidad a las familias, hay que cuidarla. Pero el principal responsable de cuidarla es el presidente de la nación.
¿Hay una tónica autoritaria? ¿Por ahí consideran que hay una tónica autoritaria en, sí, en el uso del poder?
Sí, es autoritario. Argentina es un país presidencialista, igual que Uruguay. Tenemos un perfil, digamos, de... El presidente es casi un rey, ¿no? Hay un dejo monárquico en eso, pero también hay instituciones que tienen que controlar. Cuando vos, las instituciones te parece que son basura y para lo único que sirven es para decirte sí señor, evidentemente cuando eso no pase, porque las instituciones de alguna manera reflejan este Congreso que hoy está votando así, también es fruto de la voluntad popular, como lo es el mandato del presidente. Cuando vos no terminás de entender eso, entras en un camino muy complejo, como el que ha entrado el presidente, que sigue El lunes se va a Estados Unidos, sigue viajando por las... viene de Paraguay de una cumbre de la CEPAC, sigue en la nube de la batalla cultural y tendrá que poner un poquito los pies más en la tierra y menos en las nubes y bajar a tierra y poder realmente atender lo que le está planteando la sociedad argentina y que ya no sabe cómo llamarle la atención. En la calle, en las urnas, en el Congreso, en los mercados, la sociedad argentina ya no sabe cómo hacer para que el presidente Milei le preste atención.
¿No crees entonces que toda esta presión social y también esto, ¿no?, que decía justo las elecciones legislativas sirvan para que, bueno, para que el presidente y también todo su gabinete bajen un poco la pelota, como vos venís diciendo, que bueno, que igualmente se seguían insultando a lo que es la oposición? ¿No crees que esto sirva como para que haya un...?
No sé si va a servir o no, espero fervientemente que sí. Porque estoy convencido que lo mejor que le puede pasar a Argentina es que Javier Milei entregue la banda el 10 de diciembre del 2027. Porque en las otras interrupciones, incluso en el marco de las instituciones democráticas, no son situaciones que pasan. Son situaciones traumáticas, son situaciones que generan mucho dolor, que generan crisis. Entonces creo que más allá de lo que haga, espero que en la reunión de gabinete de ayer y en las reuniones que tenga en los próximos días con su equipo de colaboradores, comprenda que incluso haciendo una elección razonable en las elecciones de octubre, no va a tener mayoría, va a tener que seguir construyendo consensos y diálogo, y que de este modo va a ser muy difícil, incluso para él, impulsar el programa que espera de las famosas reformas estructurales, con las cuales yo estoy totalmente en desacuerdo, pero digo, hay un sector del establishment y de la política que se las pide. En estas condiciones no está ni siquiera en posibilidad de llevar adelante ese diálogo. Por lo tanto, espero que pueda rectificar lo antes posible.
Es la segunda vez que mencionás que esperás que entregue la banda en 2027. ¿Ven como una posibilidad que eso no suceda?
No, nosotros no lo vemos, pero el Círculo Rojo hoy está agitando versiones como si él fuera un muñeco, que bueno, que ahora como no nos sirve, que venga otro. Uh-huh. Y ahí me parece que lo que está impugnado por la sociedad hoy es el modelo de Javier Milei. Entonces no sirve cambiar de muñeco para que venga otro y ejecute el mismo programa. Lo que está fallando, lo que ha fallado es el programa. Entonces hay que rectificar el programa y eventualmente, respetando la Constitución, que esa rectificación la lleve adelante el presidente. Bajándole las ansias al Círculo Rojo en Argentina, que está con escribe editoriales, delinea hipótesis. No es nada que se esté conversando en el Congreso, no hay ninguna conversación ni formal ni informal al respecto. Creo que todos queremos que el presidente llegue al fin de su mandato en 2 años y medio.
Entrando un poco en lo que es el Congreso...
Tengo 2 minutitos y las tengo que dejar porque...
Dale.
Tengo la agenda bastante complicada.
Vamos. Te pregunto, Esteban, ¿cómo ha influido en la correlación de fuerzas en el Congreso las elecciones provinciales en las que La Libertad Avanza perdió ante el peronismo?
No hay, esas elecciones eligieron legisladores locales, uh-huh, no nacionales. La elección nacional va a ser el 26 de octubre. Si uno previera un resultado similar, a ver, el único partido político que se presenta en las 24 jurisdicciones es La Libertad Avanza. El peronismo se presenta en algunas jurisdicciones y en otras va en alianza. En muchas provincias hay partidos provinciales que responden a los gobernadores o a las fuerzas más locales. La más significativa se llama Provincias Unidas, que se ha conformado en 14 provincias, donde el referente es cada gobernador de cada provincia, una liga del interior, le diríamos nosotros acá en Argentina. Esas fuerzas provinciales venían con poca expectativa electoral, porque obviamente se plantea, si al gobierno le va bien, el partido nacional en todo el país mete la mayoría de los diputados y senadores, y el peronismo siempre disputa, o en la mayoría de las provincias disputa. Hoy hay un escenario abierto, porque mucha gente que apoyaba a Javier Milei o que lo veía con alguna simpatía o que estaba expectante, está viendo que sin querer votar al peronismo hay fuerzas locales que pueden representar una alternativa no peronista, pero tampoco bandeada a lo Milei. Entonces va a haber una gran dispersión en la representación al Congreso el 26 de octubre, y en ese sentido va a ser mucho más diálogo, va a haber mucha más necesidad de diálogo y de consenso, que es lo que le está costando mucho al presidente. O sea que el presidente tiene no solo la misión de dialogar ahora y rectificar el rumbo, sino también ir practicando una política más vinculada al diálogo y a la y al consenso, porque si no se va a enfrentar a 2 años muy difíciles para terminar su gestión.
Esteban Paulón, diputado de Encuentro Federal por la provincia de Santa Fe, muchas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes, hasta luego. Que tengan buen día.
Igualmente.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.